Reunión, localidad de Suba, marzo 20, hermano Gino y a Francesco.
Camilito.
Hermanos, muy buenas noches. Agradezco al hermano Orlandito que me convidó para dar una pasada. Ahora parece que estoy en el sitio en Colombia. Hermanos, vamos al libro de los Proverbios. Vamos a abrir allí entre los capítulos 8 y 9. Libro de los Proverbios, la mayoría de ellos de Salomón, hijo de David, que le pidió al Señor sabiduría y Dios se la dio, de manera que ahora la verdadera sabiduría de Dios, que es Cristo, que es el Verbo de Dios, por el Espíritu, se expresa a través de este hijo de David, Salomón, que es una tipología de ese hijo de David que edifica la verdadera casa de Dios, que es la iglesia. Empezaría leyendo por el 9:1. Pero tenemos abierto también el 8 junto con el 9. Tomamos este primer verso a manera de epígrafe o verso inicial. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Vamos a detenernos allí. Ya sabemos por el capítulo anterior que esta sabiduría, la de Dios, se refiere al propio Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 24, nos dice el Espíritu Santo allí por Pablo que el poder y la sabiduría de Dios son Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Y Cristo es el poder de Dios. ¿Alguno lo quiere leer para comprobarlo? Primera a los Corintios 1, 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En el capítulo 8, en el verso 12, tenemos la sabiduría personificada. La sabiduría es una persona. La sabiduría dice yo. Y él dice aquí, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Qué precioso, ¿no? Que el temor de Dios es la sabiduría. Por eso habita con la cordura. Porque apartarse de esta cordura, este temor de Dios, es la causa de toda locura. Lo contrario de la cordura, ¿verdad? Desde el versículo 22, allí aparece Cristo hablando. A veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cristo? ¿Acaso Cristo no es del Nuevo Testamento? Claro que Cristo es del Nuevo Testamento, pero él ya era en el Antiguo también. Y para los hermanos que tengan alguna duda o que quisieran comprobarlo, tenemos marcado ahí Proverbios, volveremos inmediatamente allí, pero vamos a primera epístola de Pedro. Leo en el capítulo 1, desde el verso 10. Desde el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. Oh, qué verbos, inquirir, indagar, escudriñar. Tres verbos sinónimos. El Espíritu le enfatiza así, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Note, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento que indagaban, escudriñaban acerca de la futura salvación que nos llegaría con el Mesías, con el Cristo. Ellos indagaban qué persona. Ustedes se acuerdan de Daniel, cómo preguntaba de esto y volví y preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y gracias a esas repetidas preguntas de Daniel, cómo el Señor fue hablando y hablando y hablando. Y cuando ya Daniel ya no preguntaba más, como Dios todavía tenía tinta en el tintero, entonces manda a dos ángeles que se pregunten entre sí y uno le pregunta al otro, oye, ¿cuándo se cumplirán estas maravillas? Porque como ya Daniel no preguntó más y Dios tenía que decir más, entonces se preguntan los ángeles a oído de Daniel para que Daniel registre y escriba para nosotros, porque lo que él registró no era para el tiempo de ellos, sino para nosotros, como le dijeron, mira Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero mire lo que sigue diciendo Pedro. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos. Mira, Daniel, tú ve y descansa. A ver, no para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, o sea que las cosas que ahora son anunciadas en el Nuevo Testamento ya venían desde el Antiguo, porque el Espíritu de Cristo ya estaba en ellos anunciando las cosas del Nuevo. O sea que el nuevo es el cumplimiento y la continuación del antiguo, y el antiguo la preparación del nuevo, la profecía, la tipología, la preparación. No para que nos retrocedamos del nuevo al antiguo, sino para del antiguo continuar al nuevo. Entonces dice, para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esa es la película que está de moda en el cielo, en la dimensión angelical. Ellos se gozan. Cuando uno solo se salva, dice que hay fiesta en los cielos. Somos un espectáculo también a los ángeles. Cuando Jacob salió una noche, no sabemos si orar mirando hacia lo alto, de pronto se encontró con otro campamento, el de los ángeles del Señor, y le llamó a ese lugar Mahanaim. Campamentos en plural, dos campamentos, porque el de él con su familia era uno, como esta es una familia, pero hay el otro también que mira a este, que es el campamento de los ángeles que nos rodean, ¿eh? Y ellos anhelan mirar, ellos están pendientes de lo que pasa aquí y de lo que el Señor está haciendo aquí en la tierra. Cuando él nació en Belén, ya iban a ser Y los pastores estaban en el campo y los ángeles dijeron y les avisaron y vayan a Belén y allá van a encontrar un niño, así le dieron la señal. No siempre nosotros les vemos a los ángeles, pero ellos siempre están. Son dos campamentos. Hay un mundo invisible, que podríamos llamar paralelo, y este que nosotros estamos viviendo acá. No debemos ponernos a buscar a los ángeles, pero ellos están ahí. Debemos buscar es al Señor. Pero el Señor nos dice que ellos anhelan mirar. Mirar cuando las personas perdidas reciben al Mesías, son perdonados, nacen de nuevo, mudan de vida, conforman la iglesia y son presentados como ofrenda a Dios. Ofrenda que son los gentiles santificados también a Dios, las iglesias, también desde Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí aparece el Espíritu de Cristo en los profetas, anunciando lo que vendría, escudriñando qué persona. Entonces no nos extrañemos encontrar la sabiduría que es Cristo, personificada en el Antiguo Testamento, y en este pasaje que vamos a leer rápido, ustedes van a encontrar lo que después van a decir Juan, Pablo, los apóstoles del Nuevo Testamento, ya lo decía el Espíritu de Cristo por aquel que lo tipificaba, que era Salomón, hijo de David. Entonces, dice la sabiduría, el que dijo, yo la sabiduría, ese yo, es la persona de la sabiduría divina, el verbo que estaba con Dios y era Dios. Yahvé me poseía en el principio. ¿Cómo empieza Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí aparece, Yahvé me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Ahí está la preexistencia de la sabiduría divina, que es su verbo. El verbo, que es la palabra, es el yo soy el que soy. Porque Dios, para revelarse, Él tiene que conocerse. Y Dios, al conocerse, engendra, como vamos a encontrar el verbo aquí, pero no en el sentido de dar inicio, sino que proviene de Él en su autoconocerse eterno. Dios tiene delante de sí una imagen de sí mismo, que es igual a Él, por la cual Él se revela, porque en ella, en esa imagen, Él se reconoce. La sabiduría de Dios es primero acerca de sí mismo, y también acerca de todo. Es cuando Dios, y ese cuando es solo una palabra que usamos en español, pero que no es en el tiempo, ni tiene principio, es eterno. Dios siempre se ha conocido a sí mismo. Por lo tanto, Él tiene de sí mismo una imagen que es igual a sí mismo, en la cual Él se reconoce y por la cual Él se revela. Yo soy el que soy. Entonces, el verbo es la palabra que expresa a Dios tal como Dios es. Porque mira, cada palabra expresa alguna cosa. Tú dices, anteojos, expresa este aparatico aquí que nos ayuda a nosotros. Silla, grabadora, Blackberry, mesa, binario. Cada palabra se refiere a algo. Pero la palabra que expresa con fidelidad a Dios, tal como es Dios, palabra en la cual Dios sabe que se está expresando. Dios se reconoce y se expresa y dice, yo soy el que soy. Ese es el verbo de Dios, que es la sabiduría de Dios con la que Dios se conoce. Que Dios engendra al conocerse, pero no engendra en el tiempo, porque Él siempre se ha conocido. Por eso dice, Yahvé, se refiere a su padre. Me es ya la segunda persona de la Trinidad Divina. Yahvé, el Padre, me a la sabiduría, a la segunda persona, me poseía. Esa imagen de Dios es igual a Dios. Y es Dios, y no es otro Dios, porque hay un solo Dios. Pero Dios se conoce a sí mismo y por lo tanto tiene delante de sí su propia imagen, autoimagen, por la cual Él se revela, y esa es su palabra, y ese es su verbo. Y ahora el que habla a ti es yo, la sabiduría. Ese yo, es el Hijo, es la sabiduría. Por eso dice, Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Esa palabra que a veces se traduce antiguo es una palabra bastante amplia en el hebreo, que es la palabra olam. A veces a Dios se dice el olam o el eterno. Solo que la palabra Alá es tan amplia que cuando tú ves todo el uso que se hace de ella en las escrituras, en el hebreo, de pronto no se puede traducir eterno en el sentido de sin principio y sin fin, como en el caso, por ejemplo, de Génesis, capítulo 6, donde habla de aquellos varones que desde la antigüedad eran varones de renombre. Esa palabra desde la antigüedad también es la misma palabra Olam. O sea que la palabra Olam es una palabra muy amplia, que hay que, tiene mucho alcance su traducción, y hay que tener en cuenta el contexto para traducirlo de lo más apropiado. Entonces la palabra Olam aplicada a Dios es el eterno, sin principio y sin fin. Pero a veces esa palabra se traduce, como en este caso de esta versión, relativo a aquellos personajes nefilín que tuvieron relaciones con mujeres y engendraron personajes misteriosos, gigantes, giborín, o sea, los varones que desde la antigüedad, o sea, desde el Olam, desde el ignoto pasado, desde el indefinido pasado, ahora se llama aquí antigüedad. Pero es la misma palabra. Entonces ahora la sabiduría dice, ya de antiguo. Y luego en el siguiente verso, para no ponerle una terminación hacia atrás, eternamente tuve el principado. ¿Se dan cuenta? Eternamente tuve el principado. Sigan su Biblia, por favor. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Por eso del Hijo se dice unigénito, porque fue engendrado. Pero engendrado no quiere decir creado, no quiere decir que tuvo principio, sino que Él subsiste porque Dios se autoconoce. Y en el autoconocerse de Dios, el autoconocerse eterno de Dios, engendra la sabiduría acerca de Él mismo y acerca de todo, pero no la engendra en el tiempo, porque Dios no empieza a conocerse, sino que eternamente se ha autoconocido. ¿Amén? Dios eternamente se ha autoconocido. Por eso aquí dice, antes que fueran las de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo. La sabiduría, el verbo, la imagen que Dios tiene de sí mismo, engendrada. Que no hay que confundir esta palabra engendrada, que está escondida en la palabra unigénito, como si fuera creado. Porque eternamente tuvo el principal, es el príncipe, es el Hijo de Dios. Que aparece en el Antiguo Testamento muchas veces antes de la encarnación y luego aparece encarnado en la tierra. Este dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del cosmos. cuando formaba los cielos, cuando el Padre formaba los cielos, allí estaba yo, la sabiduría divina, el Hijo, el Verbo, el mensajero de su paz, su imagen. Cuando trazaba la palabra aquí, es órbita, se tradujo círculo. Hoy aquí no estamos en círculo, sino que estamos en elíptica. Y justamente hoy comienza la elíptica. Acabamos de comenzar el equinoccio, estamos en el equinoccio, en el año nuevo bíblico y cósmico. El año nuevo religioso, bíblico, según Éxodo 12, es el comienzo de Aviv, Nisan. O sea que, feliz año nuevo los que no lo han recibido, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos hablando de ese círculo. Aquí la palabra es crux, que es órbita. Cuando trazaba la órbita sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ahí al Padre y al Hijo, en un mismo espíritu. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él. Esta palabra delante de él es la que se traduce en griego pros. En el principio, en arqué, en el principio era el verbo y el verbo era con. Ese es pros, de donde viene prójimo, que significa estar delante de él como en un espejo, porque es la autoimagen de Dios. Esa es la faz de Dios. Ese es la revelación, la autorrevelación de Dios. Por eso se le llama el ángel de Yahvé, pero no un ángel creado, porque es un ángel que le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac, el Dios de tu padre Jacob. Y luego es el que le dice a Satanás cuando está ahí acusando a Josué, hijo de Josadac, según Zacarías 3, Yahvé le dijo a Satanás, Yahvé te reprenda, oh Satanás. El Yahvé, el enviado de Yahvé, es el Hijo enviado del Padre, la segunda persona del único Dios que subsiste como Padre invisible y como su autoimagen, que es su imagen, que es el Hijo, a quien Jesús dijo, como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ese es el Hijo el que dice yo, Yahvé me poseía. Y por eso es que Pablo y Juan hablan así, antes de todas las, él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Amén. Él, la sabiduría de Dios, el Verbo, que es la palabra autorreveladora de Dios, que es como Dios porque lo revela a él. Por eso dice Pablo a los filipenses que subsistía en forma de Dios, pero que se vació y tomó forma de hombre semejante a nosotros. Entonces dice, cuando ponía al mar su estatuto, verso 29, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra con él. Él, el Padre, estaba yo, el Hijo, ordenándolo todo. Por eso dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por medio de él, diá en el griego, fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Miren lo que sigue diciendo. Era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y qué curioso que habla de la parte habitable de su tierra, como quien dice, hay algunas partes donde yo no planeaba que viviera, por ejemplo en el Ártico, o en la Antártida, o en algunas otras partes muy difíciles. Esas existen para el equilibrio de los demás. Pero aquí habla de la parte habitable de su tierra, que implica una parte inhabitable, que no es el pensamiento del que estemos allá todo el tiempo. Pero dice, señoreemos allá, sí, pero que habitemos, había que usar alguna tecnología para poder estar de vez en cuando por allá. Como ya estaba todo eso implicado en esta frase, la parte habitable de su tierra. Pero bueno, el objetivo de la lectura y recordar estas partes, que sé que los hermanos ya las conocen o las recuerdan, es volver al epígrafe con que comenzamos. La sabiduría, ya sabemos quién es. La sabiduría es el verbo de Dios, la representación de Dios, el testigo fiel y verdadero de Dios, el mensajero de su paz, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora dice, edificó su casa. O sea que la sabiduría tiene una casa. Y esa casa es el cuerpo de Cristo, formado por todos los hijos de Dios, tomados de Israel, de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Empezando por allá y llegando hasta la última parte de la tierra y volviendo otra vez allá. Cuando estuve, no esta última vez, sino en otra vez anterior en Jerusalén, me encontré en Jerusalén con unos misioneros de las islas Fiyi, que son las antípodas de Israel. Las antípodas, ustedes saben que es la parte exactamente al otro lado de la tierra por donde pasa el diámetro por el centro de la tierra. Las antípodas de Bogotá son Yakarta en Indonesia. Si Bogotá está a este lado del globo, al otro lado, exactamente pasando por el centro, está Yakarta. Esas son las antípodas, Bogotá y Yakarta. Pero las antípodas de Israel son las islas Fiyi. O sea, si hablamos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, es hasta las islas, sí, y claro que Chile por allá, Ushuaia, en Argentina, en Punta Arenas, también es como el último de la tierra, pero las antípodas propias son las islas, sí. Ya llegó el Evangelio allá, desde Jerusalén, ya llegó a las islas, sí. Hay un avivamiento, que hay hasta unas películas donde se testifica de ese avivamiento, y ya los hermanos salieron de allá y ya llegaron otra vez a Jerusalén a interceder por las naciones de la tierra, empezando por el propio Israel, todos los años. Y yo conozco a esos hermanos. O sea, el Señor ya llegó al otro lado. Ahora la sabiduría dice, edificó su casa. El Señor Jesucristo, que es el Mesías, Jesús el Mesías, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Porque, ¿qué había dicho Dios a David? Mira, David, tú has derramado mucha sangre. Tú no me edificarás casa, pero tu hijo que nacerá, él me edificará casa. Entonces vino Salomón, hijo de David, por Betsabé, y edificó el templo físico, el primer templo. Pero ese hijo y ese templo, como el propio Dios le dijo, ¿qué templo me vas a edificar? ¿Qué casa? Si los cielos no me pueden contener. Pero era una figura del verdadero Hijo. Por eso dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Entonces, Salomón edificando el templo es una figura, una maqueta del verdadero Hijo de David, que es el Mesías, edificando el verdadero templo que es su cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, del Mesías, la iglesia del Dios vivo. formada por judíos y gentiles. Así como el templo de Salomón se edificaba con madera de Israel y con madera de los gentiles, que venía del Líbano y bajaba por el mar y entraba por Jope o por Yafo, como le dicen hoy ahí, donde cerca ahí está Tel Aviv, que es la entrada hasta hoy de los gentiles. Hoy todos los gentiles llegan en avión ahí a Tel Aviv, y ahí está Jope o Yafo, como quieran llamarlo, traducirlo, y por ahí entran a Jerusalén. Y así también, en ese tiempo, la madera que venía de afuera entraba por Jope y se unía con la que ya estaba adentro, y edificaban juntos el templo de Dios con madera de adentro y la que venía por el puerto de Jope. Y justo cuando Pedro, el apóstol Simón Pedro, estaba en Jope, el Señor le dio una visión y le dio aquel manto con animales inmundos, porque eso éramos todos antes de conocer al Señor Jesús. Unos éramos como girafas, con el cuello estirado, ¿no? Como zorros astutos, o como chanchos, o como elefantes, o como perezosos, o como hienas lujuriosas. Eso éramos. Pero el Señor lo limpió con la sangre de Cristo, preparó la madera de afuera. Y dijo Pedro, ¿y dónde se lo dijo? En Jope. Pedro mata y come. No, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Pero él insistía, no, y se lo dijo tres veces. Y justo se fue la visión. Y él se quedó pensando, y ahí mismo llegan de parte de Cornelio. Y dice, porque un ángel le apareció y lo mandó llamar a Jope. Es allí en Jope, en la casa de Simón el curtidor. Hasta hoy está, hoy se puede ver. Y llámalo. Y cuando Pedro estaba preguntándose, el Espíritu Santo le dice, ve sin dudar. Porque ya eso estaba profetizado, que el Dios de Israel sería también el Dios de mucha gente de todas las naciones. Entonces Dios comenzó su trabajo, porque el trabajo de Dios era para con toda la humanidad. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, llene la tierra, pero el hombre cayó. Entonces Dios le promete una simiente de la mujer, que nacería de la Virgen, Emmanuel, Dios con nosotros, Hijo del Hombre, para que viniera primero y comenzara en Jerusalén, naciera en Belén, comenzara en Jerusalén, y de ahí pasara por toda Judea y por toda la tierra a redimir al hombre, pero tenía que comenzar por Israel. Comenzó por Abraham, antes de Israel, comenzó por Abraham, y luego continuó por Isaac, y continuó por Jacob, a quien llevó Israel, y luego continuó con el remanente de Israel, los que no se apartaron a otros dioses, a los dioses, los gentiles que no son dioses, siguieron con el único Dios, como los profetas, fueron preparando todo, hasta que llegó con, en el momento exacto, las Shabúa, o sea el 7 o el septenario, 69, que comenzaba en el año 20 de Artajerjes, cuando se dio la orden de reedificar a Jerusalén, como lo dice la profecía de Daniel en el capítulo 9, las 70 Shabúas o septenarios, semanas de años, porque en la Biblia no solamente hay semanas de días, sino de años. El año de remisión era el séptimo año, cuando Jacob tuvo que trabajar una semana por Raquel y le dieron a Lea, no fue por 7 días que trabajó, fue 7 años. Y después tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Que ahora era por Lea, porque ya había trabajado para Raquel, le dieron a Lea. Esas son las semanas de años. Y el Mesías llegaría manso y humilde en un burrito, como decía Zacarías, justamente cuando se cumplieron, contabilizando desde que se dio la orden de restaurar y edificar Jerusalén, en el libro de Nehemías, capítulo 2, está esa orden, que fue en el año 20 de Artajerjes. Cuando tú contabilizas exactamente en el día que se cumplía esa semana de años número 69, porque los primeros 7 fue cuando se reedificó el templo en tiempo de Esdras, ¿no? Y Nehemías, como dice la palabra del Señor, la ciudad, primero el templo y luego la ciudad, y decían a Jesús, pero en 49 años se edificó este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días, porque él se refería a su cuerpo. Pero ellos hablan de los 49, que son los 7 primeros septenarios, 7 por 7, 49, de la profecía de Daniel 9, que son 70 septenarios, los primeros 7 son aquellos de la restauración del templo, luego vendrían 62 hasta el Mesías, o sea, 7 más 62, 69, 483 años hasta el Mesías. Ahí fue exactamente el día de la visitación, el día que se cumplía esa fecha, y entró el Señor Jesús en un burrito, como decía Zacarías, sea aquí tu rey viene manso y humilde, sentado en un burrito, en un pollino hijo de asna. Así él no vino como Alejandro en Bucéfalo, no, él vino en un burrito, era manso y humilde, Alejandro no era tanto. Y llegó el día de la visitación y lloró porque no habían conocido, era el día exacto. Y el día que lo mataron era el día exacto, dice el 14 de Nisan, dice eso. Hoy acaba de comenzar, ahorita a las 6, cuando se puso el sol, salió la primera estrella, comenzó el primero de Nisan, hoy estamos el primero. Y el 14, por eso la llamada Semana Santa va a ser en abril 4, es el 14, ¿se acuerdan? Entonces dice que sería sacrificado el Cordero el 14 de Nisan, justo el día en que aquí dice en Daniel y en Éxodo que murió el Mesías, que anunciaban los sufrimientos del Mesías, el Espíritu de Cristo en los profetas. Se cumplió exacto, vino como vino, vino en el burrito, los niños cantaron, Hosana. Y dijeron, que se callen esos niños, si estos se callan, las piedras van a clamar. Y lo examinan, como había que examinar al cordero, que tenía que ser perfecto. Y lo examinan los sumos sacerdotes y no lo encontraban porque se contradecían los testimonios en contra. Y al fin, cuando le preguntó, ¿eres tú el hijo del hombre? Tú lo has dicho, vieron cómo blasfemó, lo blasfemó porque dijo, ¿quién era la verdad? Dijo la verdad, ¿quién era él? Y por eso lo condenaron. Pero Judas, que lo vendió, ¿qué hizo? Se ahorcó. ¿Y qué confesó Judas? Que había vendido sangre inocente. ¿Y Pilato qué dijo? Yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con la sangre de este justo, el cordero era sin defecto. ¿Ve? Y fue inmolado y murió. Entonces, ahí comenzó lo que Moisés había anunciado en el cántico de Moisés, que está en Deuteronomio. En Deuteronomio está toda la historia futura de Israel, desde el principio al fin, que Dios le dijo a Moisés que compusiera un cántico con la profecía del cántico de Moisés. Y ese cántico se cantará no solo al principio, sino hasta Apocalipsis aparece ese cántico en el capítulo 15, en la boca de los vencedores. Los vencedores tienen el cántico de Moisés en su boca, y el del Cordero también. ¿Qué decía el cántico del Cordero? Algún día hay que estudiarlo con más detalle, estoy resumiendo, para poder pasar al 9. El cántico de Moisés decía la primera parte, cuando Dios tomó a Israel como con alas de águila, el noviado, pero luego empezaron algunos a apartarse, a irse con otro hijo y provocaron a celos a Dios, con otros dioses que no son Dios. Entonces Dios dijo, yo también los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo y me voy a esconder de ustedes, pero no para siempre. Entonces Pablo explica, y ya lo había explicado Oseas y también Isaías, de que ellos, Dios se escondió de ellos hasta que reconocieran, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. De ellos no entendieron. Una parte no entendió, otra parte entendió. Un remanente siempre quedó y entendió. Pero los demás fueron dispersos por toda la tierra por el tiempo que Dios había dicho en que iba a tomar de los otros pueblos, de una nación que no era pueblo, como dicen Oseas, para provocar a celos de Israel para que se salve, dice Pablo, explica Pablo en Romanos, que es a provocarlo a celos, es para que se salve, esto me pertenece a mí, ¿qué hacen los gentiles con lo mío? Eso era lo que Dios quería. Pero el cántico de Moisés no termina con Israel en la diáspora, al contrario, la última parte, Dios recoge a Israel otra vez en su tierra y le manda a los gentiles cooperar con Israel en su retorno. Te asombraría de ver cuántos capítulos tratan de ese asunto en la Biblia. Israel tiene que reconocer al Mesías, tenía que volver a su tierra, tenía que recuperar Jerusalén, y tienen que recibir al Mesías porque Dios abrirá en la Aliyá, en el retorno, una fuente de purificación en Israel. Y tienen que recibir el Espíritu Santo en Israel y ser reinsertados en el buen olivo que ya venía desde antes, en el cual fueron insertados los que creyeron dentro de los gentiles. O sea, la madera gentil que entró por Jope. Pero y la de Israel son las raíces y son también el final. Dios comienza con ellos y termina con ellos. Así que debemos ver hacia dónde vamos. Entonces, mientras tanto, el Mesías es la sabiduría de Dios hecha carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Tenía que edificar su casa, comenzando con Jerusalén. Y luego con Judea, porque el Jerusalén saldría todo. Y luego tiene que volver otra vez a Jerusalén, porque él va a volver y poner sus pies en el monte de los olivos y va a venir con todos los santos a establecer el milenio y a barrer sus enemigos, ¿no? Que si ya se están juntando, porque todos esos que se están juntando ahora, ustedes saben que Ezequiel 38 y 39 habla de la venida de Gog con Persia y con otros a Israel. Y ya están los aviones y los portaaviones y los submarinos y los barcos en Siria, desde Rusia e Irán, que es Persia. En estos días ya están ahí, diciendo que si atacan a Siria o a Irán, ellos atacan. Y ya barcos de Persia, que es Irán, pasaron por el Golfo de Suez con permiso del Nuevo Egipto y ya están en el Mediterráneo y se juntaron con los de Rusia para proteger toda la costa de Rusia y ya desde ahí alcanzan a Israel. Y la Biblia dice que en ese momento, cuando vengan contra Israel, Yahvé peleará contra Israel. De Israel contra sus enemigos, lo que sus enemigos pretendían hacerle y le han hecho, se hará con ellos. Y hermano, y estamos en esa hora. Pero entonces aquí tenemos que pasar a este capítulo, la sabiduría, o sea, el Mesías, Cristo, edificó su casa. Él es el hijo de David, que le edificaría casa a Yahvé. El verdadero Salomón es Jesús. El verdadero templo es el cuerpo de Cristo, donde en la cruz de Cristo se terminó con todo lo que provino de Adán. Y en la resurrección de Cristo se recomenzó de nuevo con todo lo que proviene de Cristo. Así que todo lo que proviene de Adán, que está bajo el poder del pecado, fue crucificado juntamente con Cristo y sepultado con Cristo en el bautismo. Pero en el bautismo no solamente está el sepulcro, está también la resurrección. Y Él resucitó para un nuevo comienzo. ¿Ve? Y ese nuevo comienzo, el que recibe al Mesías, que sería recibido, porque dice la Biblia que sería levantado como pendón a los pueblos. ¿Ve? Y es el mismo que como pendón a los pueblos, dirige el retorno a Israel. Porque eso es lo que acontece hacia el final mismo, ya a punto de volver. Esa es una de las señales. Cuando veáis la higuera florecer y los demás árboles, sabed que el verano está cerca. Entonces Israel ya floreció en el 48, después de haber estado disperso, como dice Oseas, muchos años estará Israel sin casa, sin sacerdocio, sin templo, sin sacrificio, pero ahora ya comenzaron los sacrificios otra vez, el de la Pascua, porque en 1967 ellos recuperaron Jerusalén y recuperaron el monte del templo y la explanada, pero no levantaron el tercer templo, sino que se lo devolvieron a Jordania. Y Jordania se lo dio a la OLP. Entonces tuvieron que pasar del 67, 40 años de juicio hasta el 2007. Terminado el 2007, los 40 años, en este mes que acaba de comenzar ahora, esta noche, o sea, esta tarde, la tarde y la mañana, en el 2008 de Aviv Nisan, se volvió a celebrar la Pascua, porque la Pascua no necesitaba ni el templo ni el altar, porque fue un sacrificio mandado a todo el pueblo. En el capítulo 19 Dios le dice a Israel que ellos todos son un reino sacerdotal, pero nadie se puso por Dios, entonces Dios tomó a los levitas y entre los levitas a Aarón, pero la intención de Dios era que la nación fuera reino sacerdotal. Como no lo fueron, ¿quién está por Yahvé, por Jehová? Solo los levitas. Entonces, en lugar de los israelitas, los levitas, especialmente la línea de Aarón, es asumir el sacerdocio que era para todo Israel, para ser Israel sacerdotes para toda la humanidad. Pero entonces se estableció el sacerdocio de Aarón por Moisés, y Dios por Moisés dijo que levantaría a ese profeta del Mesías, y todo el que no oyera lo que él dijera sería desarraigado del pueblo. Y ese era Jesús. Y es Jesús, porque él está vivo, resucitó de los muertos y apareció durante 40 días aquí en la tierra. Y Jerusalén, y Judea, y Galilea. Entonces ahora, como había dicho que provocaría a celos por un tiempo Israel, como dijo, el reino será quitado de este pueblo y dado a otro pueblo que dé los frutos de él, eso era algo temporal. Ese era el periodo en que Dios los provocaría a celos, que escondería temporalmente su rostro hasta que lo reconocieran. Gracias a Dios que siempre ha habido un remanente que lo ha reconocido. Pero Dios espera que la nación como tal, las tribus representadas, lo reciban como el Mesías. Entonces por eso Israel debía volver y ya volvió. Y sigue volviendo, y debemos cooperar para que vuelva. Porque hay trabajo del Mesías en Israel, especialmente con los que son doblemente cristianos e israelitas. ¿Por qué? Porque como cristianos tienen las promesas del Mesías, pero como israelitas también tienen promesas, porque cuando Dios le habló de la simiente de Abraham, le habló en los dos planos. Le habló del polvo de la tierra, o sea, el Israel terrenal, y también de las estrellas del cielo, es el Israel celestial o espiritual. Entonces ahora Israel debe volver a su tierra, pero hay Israel que es las dos cosas, espiritual y natural. Entonces yo pienso que hay trabajo que hacer en Israel para el Mesías. Y nosotros debemos cooperar. Porque la edificación de la casa que dice aquí es la de la iglesia. Pero dice que así como había antes, ¿no?, ese pueblo no era pueblo y ahora Dios lo hizo pueblo por causa de la corrección y del enseguecimiento parcial de Israel, porque lo provocaron a hacerlo en aquellos tiempos y aún hasta hoy algunas personas metidas en brujerías y cosas terribles. Entonces Dios tiene que llamar otra vez, purificar otra vez, enviar su espíritu otra vez, como está escrito ahí en Zacarías, está lo de la fuente purificadora. En Ezequiel está lo del derramamiento del espíritu sobre Israel. El retorno está en cantidad de capítulos. La ayuda de los fieles de entre los gentiles que ya dejan de ser gentiles por recibir a Cristo. Y pasamos a ser la casa que él iba a edificar con madera de adentro y de afuera. Que es una figura, la que entraba por Jote. La que cuando se le dio la visión a Jope, a Pedro en Jope, era para que recibiera también esa madera que venía de afuera, para con las dos maderas, la de adentro y la de afuera, construir el templo de Dios, porque Dios es el Dios de todos los seres humanos, aunque no lo reconozca, Él es el único Dios verdadero. Pero estas cosas finales suceden cuando se edificada su casa. Le preguntan los dos ángeles, porque ya dejó de preguntar Daniel. Entonces Dios manda a esos dos ángeles y aparecen otros dos ángeles y le preguntan a aquel que ya venía hablando con Daniel todo el capítulo 10, 11 y 12, que es una sola película, una sola unidad. Y le dice, ¿y cuándo sucederán estas maravillas?, preguntan los ángeles. ¿Cuál será el fin de estas? Y entonces aquel ángel que había empezado en el 10 termina ahí en el 12 y habla de los 3 años y medio de la gran tribulación, y termina ese verso diciendo, y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuál es el pueblo santo de Dios? El buen olivo, el cuerpo de Cristo, Israel y los que lo recibieron al Mesías de Israel. Primero estaban divididos, separados por un velo en el tabernáculo, separados por varias divisiones. Tú vas a Jerusalén y está el muro de los lamentos, y está la parte de los hombres, y la de las mujeres, y la de los gentiles. Estos llegan hasta aquí, las mujeres llegan hasta aquí, los hombres llegan hasta allá. Pero ¿qué dice? Que cuando el Señor murió, el velo que separaba el Santísimo, el Santo, fue rasgado. Y dice Gálatas que el muro de separación fue derribado. ¿Por qué? Porque ahora el mismo Dios que perdona por el Mesías, por su sangre a los israelitas, también perdona a los otros, porque el trabajo con los israelitas era para bendecir las naciones. Como le dijo Abraham, Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Dios quería alcanzar a todos. Te los alcanzo por medio de la simiente de Abraham, que es el Mesías. Entonces en el Mesías se abre la puerta también para los gentiles, como dijo Jesús, y se lo dijo a ellos allá. Yo también tengo otras ovejas, que no son de este redil. Este redil era Israel. Y las otras ovejas que él tenía eran los que él tomaría de entre los gentiles ¿para qué? Dice, estas también debo traer y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea, los verdaderos cristianos tenemos que estar con Israel, apoyándolo en su retorno, en su conversión y purificación, en el derramamiento del Espíritu, porque ahora en Cristo ya no hay más judío ni gentil, sino que en la resurrección todos somos miembros del mismo cuerpo, un solo rebaño, que es el cuerpo de Cristo con madera de un lado y del otro, en una misma casa, y un solo pastor, que es el Señor Jesús. ¿Ve? Entonces, cuando habla de siete columnas, habla de la plenitud. La plenitud. Entonces, Cristo tiene que edificar la casa. Pero la casa tiene siete columnas. El número siete en la Biblia es número de plenitud. El número de Dios en la Biblia es el tres. La medida divina es el tres. Porque el único Dios es trino. Por eso él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por eso habla el Padre y el Hijo. Y eso no es solo en el Nuevo Testamento, hermano. Algunos pocos hermanos creo que han estudiado el asunto de las manifestaciones teopánicas del Hijo de Dios ante la encarnación. Ahí usted ve la Trinidad claramente en el Antiguo Testamento. No el nombre Trinidad, sino el hecho de que el único Dios subsiste como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y ahora Él tiene que edificar la casa para Él. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Este nosotros de Dios, que es el único Dios que se revela, el Padre a través del Hijo, y el Padre y el Hijo en un mismo Espíritu. Ellos tienen una casa que es el cuerpo de Cristo, con madera de Israel y con madera de afuera que entra y entró por Job. Y ese número 7 se forma de 3 más 4. Y el número 4 es el número de la creación, porque Dios quiso que existiera creación, pero la creación no es Dios. Entonces su número no puede estar dentro del 3, tiene que ser el siguiente al 3, que es el 4. Como en la creación hubo pecado, tuvo que haber redención, entonces el número de la redención es el 5. Por eso el altar de bronce donde se sacrificaba el cordero era de 5 codos por 5 codos. Pero estamos viendo ese 7. Después vamos a ver el 12 al final, cuando todo concluya, es 3 por 4. 2. Pero mientras tanto la edificación es añadir tabernáculo de reunión, arca de la alianza. Cuando tú ves las medidas del arca, las medidas del arca son medias medidas. Mírelas aquí, si las quiere ver, mírelas en Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, y mire lo que dice en el versículo 10. Harás también una arca de madera y acacia, cuya longitud, lo largo, será de 2 codos y medio, o sea, la mitad de 5. Su anchura de 1 codo y medio, la mitad de 3. Y su altura de 1 codo y medio, la mitad de 3. O sea, si tú encuentras aquí media naranja, sabes que en algún otro lado tiene que estar la otra media naranja, ¿verdad? Cuando junta las dos naranjas, por eso se llama arca de la alianza. ¿Con quién es la alianza? Con su pueblo. ¿Cómo se llama el tabernáculo? De reunión. Para que Dios baje como la escalera de Betel, que quiere decir casa de Dios, baja y sube. Él baja como el óleo de la Santa Unción y sube como el incienso, como dice en Hebreos, en la bajada, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en la subida, en medio de la iglesia te alabaré. La subida, el incienso, las oraciones de los santos, en Cristo, en su nombre, las especies machacadas junto con el incienso. El incienso sube, las especies machacadas. Entonces ahí está la escalera de comunión entre el cielo y la tierra, la alianza de Dios con el hombre, que empieza con Abraham, pero para continuar hasta lo último de la tierra, para bendecir toda la familia de la tierra. Y por eso llegó de Jerusalén también hasta Colombia. Y a cualquier parte del mundo, a las islas, sí, por todas partes de la tierra. Y por eso también Dios permitió la dispersión de los judíos y se reunían, formaban sinagogas, y allá mandaba al Señor Jesús que fueran primero, antes que ir a cualquier otro lado. Y recoger primero las ovejas perdidas en la casa de Israel. Por eso los apóstoles, lo primero que hacían, era ir a las sinagogas, y los que creían, se salvaban. Pero la intención de salvar es formar un pueblo, y formarlo como capital primero en Israel. Todo comienza allá y vuelve allá, pero tiene que incluir a las familias de la tierra, que serían salvos en la simiente de Abraham, que es el Mesías, recibido por el remanente de Israel y recibido también por el remanente que tiene las naciones, que él quiere, como lo profetizaba en el Antiguo Testamento, tener gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, las otras ovejas que debía traer y unir. Entonces la casa tiene 7 columnas, y el 7 significa plenitud. Entonces vamos a leer de esa plenitud aquí en Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 20 al 23, Efesios 1, 20, la cual, o sea, la operación del poder de la fuerza divina, de la que termina el verso anterior, con ella, operó en Cristo. La fuerza divina, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, como decía el Salmo, siéntate a mi diestra, dice el Padre al Hijo, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuál es el sentido de la historia desde la ascensión de Cristo? Poner a los pies de Cristo a todos sus enemigos. Nosotros mismos éramos enemigos. Y ahora somos amigos a las buenas, pero los que no reciben el caballito blanco les toca el rojo. Y si no reciben el rojo les toca el negro. Y si no, el amarillo. Y en ese entran a la muerte y al Hades. ¿Ve? Es mejor recibir al Señor en reconciliación. Reconciliarse con Dios a través del Mesías. Entonces dice aquí, la cual, o sea, la operación del poder de su, de Dios, la fuerza divina. Efesios 1.20. Operó resucitando de los muertos, sentándole a su diestra. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga en los lugares celestiales, ¿verdad? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. No se refiere a un siglo de 100 años, en este eón, o sea, en esta era, sino también en el siglo venidero, que es el milenio, el séptimo día de descanso de los 7000 años. Ya estamos a punto de entrar en ese séptimo día, que es 1000 años, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces el milenio es el séptimo día. Ese es el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Siéntate hasta que yo ponga todos tus enemigos bajo tus pies. Pero ahora mire lo que dice. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que el Padre quiso que en el Hijo habitase toda plenitud. Y ahora viene el Hijo y dice, yo me voy, pero voy a enviar otro Consolador, el Espíritu Santo. Cuando Él venga, dice, mi padre y yo vendremos y haremos morada con vosotros. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y mi padre está en mí y yo estoy en vosotros. O sea que la casa de Dios, que estaba figurada por el templo, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, incluyendo a los que eran de un redil israelita y el otro redil que venía de las naciones, los junta como la madera venía también por Jope y entraba y entonces se hacía el templo. ¿Para qué? Para morada de Dios en espíritu. Dios es espíritu y por eso Él vive en nuestro espíritu. Pero entonces Él llega a nosotros a través del Hijo y a través de su espíritu viene a nuestro espíritu. Entonces, por eso dice, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El que todo lo llena es el Padre, pero el Padre vino a nosotros a través del Hijo. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, no me ha dejado solo el que me envió. El que me envió conmigo está. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y luego dice, y el que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea, el Padre en el Hijo, tuvo Padre en mí. Y yo, el Hijo con el Padre adentro, por el Espíritu, en nosotros. Esa es la casa de Dios y de la sabiduría de Dios que es Cristo. Entonces, la iglesia dice, la plenitud de aquel, el Padre en el Hijo y el Padre y el Hijo por el Espíritu, en el cuerpo de Cristo, formado por todos los suyos, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta las Islas Cibia, hasta Ushuaia, hasta Punta Arenas, hasta Svalbard en el norte, hasta lo último de la tierra, toda la tierra. Entonces, hermano, el cuerpo de Cristo es la casa de la sabiduría. Eso significa que en la iglesia se debe hallar todo lo que es de Cristo y toda la verdad de la palabra de Dios debe estar en la iglesia, porque es la casa de la sabiduría. Por eso dice la Biblia, de la multiforme sabiduría de Dios predestinada para la gloria de la iglesia. Todo lo que el Padre le dio al Hijo, y le dice, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces, eso es lo que está en el corazón de Dios, es imposible para nuestra carne, pero dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia. La sabiduría edificó su casa y labró. Palabrar habrá golpes, dolerá, pero labró su casa y sus siete columnas. O sea, la iglesia es para la plenitud. Fíjense, cuando se levantó la piedra en Betel, ¿qué pasó? Se derramó la unción encima de la piedra. Cuando se edificó el tabernáculo, llegamos a Éxodo 44, ¿qué pasó? Lo llenó la Shekinah, la nube de la gloria de Dios. Cuando se levantó el templo por el Hijo de David, Salomón en figura de Cristo, se llenó, pero todo eso era el mapa, el plan y la maqueta. Ahora la realidad es el verdadero Hijo de David, es Cristo Jesús, el Mesías de Israel. Y la casa es su pueblo. ¿Y qué dice entonces, cómo termina Daniel? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, porque la plenitud está distribuida en su pueblo, pero ese pueblo tiene que tener conciencia de unidad en Cristo, en el Mesías, en Dios. Dios en Cristo y Dios y Cristo por su Espíritu en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, formado por madera de Israel, madera de los gentiles, que entra por Jope a Jerusalén. Entonces, hermanos, la plenitud de las siete columnas quiere decir todo lo que es de Dios en Cristo por el Espíritu en la iglesia entre los judíos y gentiles, un solo rebaño y un solo pastor. Todo lo que es de Cristo. Segundo, todos los que son de Cristo. Porque Cristo no solamente tiene verdades. Toda la verdad, toda la palabra, todo lo que habla la palabra. Aquí nos podríamos detener mucho, pero vamos poco a poco. Toda la palabra, y luego todas las personas que lo recibimos, somos su casa. Porque la iglesia es la plenitud de aquel. Y la iglesia empieza no en Roma, hermano, ni en Babilonia, la iglesia empieza en Jerusalén. Ahí empezó la iglesia. Ahí empezó. Ahí se metió el Espíritu del Señor en Jerusalén. Y luego pasó a Judea, a recoger los que lo reciban. Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos lo reciben. Entonces el remanente es el que cumple el propósito. Entonces todo lo que es de Cristo, toda su palabra, todo su espíritu, sus dones, ministerios, operaciones, y todas las personas que son de él. Ya termino. Todas las personas. O sea, nuestro corazón tiene que estar abierto para todos los que son de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se acabe la dispersión, estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, Israel, el remanente de Israel, tiene que volver a su tierra. Los que no conocen a Cristo deben conocerlo y recibir su Espíritu. Y cuando todas las naciones vengan contra Israel, ahí Israel sabrá que su protector no es los Estados Unidos ni la Unión Europea, que ahora están coqueteando con la Unión Europea y los europeos con ellos. Y cuando se desenmascare el europeo, ahorita en poquito tiempo, Israel se dará cuenta que él no tiene en la tierra a su marido, que su marido es su propio Dios.